Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Una de las cosas que disfrutamos de las fiestas navideñas es la comida sabrosa de nuestros países. Saborear un plato tradicional de nuestra cultura nos trae gratos recuerdos de Navidades pasadas y ayuda a llenar el vacío que sentimos cuando no podemos regresar a casa para la Navidad. El problema es que nos emocionamos con los sabores y delicias de cocina que no comemos todos los días y luego nos empachamos comiendo más de lo debido. Además, se nos pegan las libras extras que después son muy difíciles de rebajar. ¿Habrá una manera de controlar nuestra dieta durante las fiestas sin sentirnos privados del gozo de comer nuestros platos favoritos? El doctor Néstor González dice que sí, y él está conmigo para compartir sus estrategias para mantener nuestra figura durante el mes de diciembre. Néstor González es pastor de la Iglesia Jesús es el Señor en Baytown, y él recibió su doctorado en medicina en Nicaragua, y está aquí conmigo para compartir sus estrategias. Bienvenido, Pastor González.
Amén, hermana Dolly. Mucho gusto. Dios me le bendiga a usted y a todos los hermanos que nos escuchan y a aquellos que nos están viendo por Facebook. Reciban bendiciones.
Ahora vamos a hacer agua a la boca un poquito. Recuérdenos sus platos preferidos para los nicaragüenses. ¿Qué es lo que comen para Navidad?
Para Navidad, especialmente el día de Navidad, que es el 24, 25, se acostumbra lo que le llamamos la gallina rellena. La gallina rellena, ¿verdad? Es un platillo típico, vamos a decirlo así, en todas las casas. Eso es lo que se busca, eso es lo que se quiere, tener una gallinita, decimos, en la mesa ese día. Compartir con la familia, se hace asada o cocida, y luego se prepara un relleno que va con pasas, con dulce y una serie de cosas que le dan mucho sabor a la gallina, y también acompañado de arroz, pan caliente y refrescos.
¿Y para postre?
Postre, muchos acostumbran a hacer algo que es casero, ¿verdad? Dulces preparados en la casa. Algunos le llaman buñuelos, o a otros le llaman nancites en miel y... una serie de que me estoy ahorita haciendo la boca ya al traerlo a la memoria.
En Argentina, aunque yo nací en Houston y siempre he vivido en Estados Unidos, he visitado y siempre comemos algunos platos típicos como ñoquis, canelones o empanadas, pero siempre acompañado de carne de res, con chimichurri y para el postre claricó se llama. Son frutas con algunas, mucha fruta para el postre. Y a veces chivito también lo comen para Navidad. Okay. Muy bien, ahora, ¿cómo podemos hacer para comer todas esas cosas ricas y no aumentar peso? Ajá. ¿Qué dice usted?
Es una gran pregunta. ¿Cómo comer y no sobrepasarnos?
No queremos negarnos de comer lo que es típico de nuestros países, ¿no? Es.
Y bueno, yo quiero comenzar dando, más bien buscando un principio bíblico, ahora que tenemos en la palabra, y me voy a referir al principio que está en Génesis capítulo 2 y el versículo 16 y 17. Y siempre hemos predicado sobre ese pasaje aplicándolo a la desobediencia del ser humano, ¿verdad? Al pecado, siempre está espiritual, pero cuando lo vemos en su sentido natural, en su sentido material, ahí Dios está hablando de algo muy, muy, muy material como es el comer, hablando de frutas. Y dice la palabra y empieza diciendo, y mandó Jehová Dios al hombre. Y yo me sorprendía porque cuando le puse mente a esa palabra, dice, entendí que es un mandato comer bien. Y es un mandato el cuidar, el no comer lo malo. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí está el sentido material del comer, un mandato de comer bien. Y luego dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Como quien dice, dicho en un lenguaje popular, tenés que saber comer bien lo que realmente te va a ayudar. Si comes la comida mala, te va a matar. Uh-huh. Ahí está el principio bíblico, sí. ¿Verdad? Definitivamente. Y eso es lo que queremos cuidar y aprender con este tema, saber comer bien.
Ya, comer bien y decir no a la comida que nos va a dañar.
Exactamente.
Y hay, aunque huele rico y sabe rico y todo, pero nos puede llevar a la muerte. Tal vez no una muerte instantánea. Igual que Adán y Eva.
Igualmente.
No fue instantáneo, uh-huh. pero fue
progresivo.
Progresivo.
¿Verdad? Así es, igual las comidas malas se van acumulando, los daños se van acumulando y al final decimos popularmente el cuerpo nos pasa la factura, nos cobra por lo malo que hemos comido.
Ay, ¿y cuáles son las estrategias físicas para evitar el problema? Porque es más fácil o mejor evitar que después en enero tratar de...
Sí. Así
es. De recuperar, ¿no es cierto?
Correcto, así es. Como quien dice, más vale prevenir que lamentar. Uh-huh. O la prevención es más barata que la cura. Uh-huh. Entonces, hay que comer bien y saber comer. Entonces, dentro de la estrategia que le vamos a llamar físicas, podemos llamarle también naturales o humanas que podemos a tener a nuestro alcance. Yo quiero comenzar diciendo, primeramente, aprendamos a conocer bien qué es la comida. Uh-huh. Okay. ¿Qué es un alimento? Uh-huh. A diferenciar entre alimento y lo que no es alimento.
Okay.
Entonces se define un alimento como aquello que trae una fuente de energía, uh-huh. de protección, de nutrientes que nos van a proteger nuestro cuerpo, nos van a dar vitaminas, nos van a dar minerales. O sea, si esa comida realmente nos va a dar eso que se llama nutriente, entonces nos estamos alimentando. Si dentro de esa comida no hay nutriente, entonces no es un alimento, es cualquier cosa. Los nutrientes son todos esos componentes que necesita nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita carbohidratos que da energía. Nuestro cuerpo necesita proteínas que ayudan a formar el cuerpo. La piel, el cabello, los huesos necesitan esos elementos. Y las vitaminas y los elementos y minerales que contienen todas las frutas y todos los verdaderos alimentos ayudan al cuerpo a protegerlo y a desarrollarlo. Mm. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es saber qué estoy comiendo. En general, los nutricionistas han dividido tres grandes categorías. Los carbohidratos, que debe ser como el 50-60% de lo que comemos. Ahí están los cereales, ahí está el pan, el arroz. Luego hay que agregar lo que es proteína, saber comer bien la proteína, pero ya es un porcentaje menos, ¿verdad? Y especialmente de las carnes blancas se recomienda más que la carne roja, como el pollo, el pescado, ¿verdad? Y hay que agregar lo mínimo que se pueda de grasa. Uh-huh. Se necesita la grasa, no se elimina, pero hay que reducirlo uh-huh. al mínimo, ¿verdad? Porque eso perjudica el exceso de esos elementos. Entonces, los alimentos se dividen entonces en tres grandes grupos. Son alimentos que contienen elementos que van a darnos energía. Necesitamos energía para trabajar, para pensar, para vivir. Pero también necesitamos alimentos que nos protejan, que nos defiendan de enfermedades, que nos ayuden a reparar muchas veces los tejidos. Y eso es lo que le llamamos alimentos formadores también, uh-huh. que ayudan al desarrollo, al crecimiento. Entonces, hay que conocer, hay que leer siempre las etiquetas, hay que buscar información, documentarse siempre qué porcentaje de calorías tiene esto, qué porcentaje de vitamina. Entonces, andar siempre interesado en comer bien.
Ahora, hay alguno, según recuerdo yo, lo que he estudiado, el color blanco es el enemigo de la comida que da energía. Por ejemplo, lo que sea azúcar blanca no tiene no da energía, no da lo que uno necesita para la vida. Lo mismo con pan blanco, es mejor el pan integral y cosas así. Okay. Entonces uno cuando ve y escoge tiene que mirar los colores y eso le ayuda a uno a decidir si es de beneficio o en verdad son calorías sin el beneficio, calorías pero sin el beneficio, ¿no?
Así es, eso es bien importante lo que estás señalando porque lo que estamos haciendo es consumir más de la cuenta, uh-huh. o sea, lo que el cuerpo no necesita. Entonces, se dice que una persona debe consumir unas 2,000 calorías al día, por ejemplo, y ya en una lata de soda ya hay 2,500 calorías. O sea, ya está ahí un plato de comida y más todavía. Uh-huh. Ahora le agregamos al plato de comida más la soda, ¿verdad? O sea, realmente, ¿y dónde va ese exceso? Ese exceso no desaparece, está ahí y eso es lo que nos va a perjudicar.
Yeah.
Entonces, lo primero es conocer bien los alimentos.
Okay.
Es la primera estrategia. Lo segundo que hay que saber para ayudarnos a comer bien y evitar lo malo es tomar mucha agua. El agua viene siendo como un aliado importantísimo para la vida, porque sin agua no hay vida. Ahora, ¿cómo ayuda el agua a nuestro organismo? En especial para el tema de la digestión, o especial para el tema de evitar comer más. Se dice que si uno toma mucha agua, se le reduce el deseo de comer.
Sí, es verdad. Cuando uno, muchas veces cuando uno cree que tiene hambre, en verdad es que tiene sed. Uh-huh. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso.
Así es.
Y sería buena idea, si uno tiene hambre, primero tomar un vaso de agua.
Exactamente.
Y después ver,
sí,
si todavía tiene hambre.
Eso es.
Pero nos gusta comer.
Sí, se recomienda entonces estar con una botellita de agua o constantemente estar tomando líquido, ¿verdad? Porque además de que reduce la sensación de hambre, y eso cuando ya voy a comer, pues ya no voy a comer tanto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el agua, ¿qué es lo que ha hecho? Ha diluido esos jugos gástricos que producen la sensación de ardor y de deseo de comer. Entonces el agua es un aliado para comer menos, uh-huh, ¿verdad? Ahora, el agua también me ayuda a diluir los nutrientes que están en los alimentos. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo no va a batallar más digiriendo, triturando, lo que le llamamos metabolizando los alimentos. O sea, todo el metabolismo, que es la trituración y la extracción de nutrientes, necesita agua. Uh-huh. Y el problema es que cuando no tomamos agua, entonces los restos de alimentos están sin procesar. Uh-huh. Y el cuerpo lo va a almacenar así como están, y eso va creando una acumulación de residuos tóxicos en nuestro organismo.
El cerebro en particular sufre mucho cuando no tomamos suficiente agua.
Exactamente, así es.
Porque
así
70% es agua. Mm-hmm. Y otro órgano que sufre mucho cuando no tomamos agua es el intestino.
Así
porque
es,
no,
así
no es. Evacuamos correctamente, mm-hmm, mm-hmm, sufrimos de
estreñimiento,
es, la palabra no me venía,
dolores cólicos, cosas así.
Todo eso por falta, sí, de
por
agua.
Por falta de agua, exactamente. Yeah. Porque necesita lubricación, todo el sistema digestivo y especialmente el metabolismo de la grasa, que es el más difícil, necesita mucha agua. Yeah. Porque son sustancias hidrosolubles, que solo con el agua hay una sustancia en el organismo que se llaman enzimas digestivas. Esas son como las que degradan a la grasa, pero necesita agua. Entonces, cuando no hay agua, entonces hay un mal metabolismo.
Yeah. Y eso, entonces, volviendo a la fiesta de Navidad, por supuesto vamos a ver ahí otras bebidas que no son agua.
Sí.
Sería una buena idea medirnos bien, aunque no tomar tantas otras bebidas que no,
sí,
sean agua.
Así es. Es recomendable mejor los jugos naturales, uh-huh, ¿verdad? Hacer su propio refresco, lo más quizás los té, ¿verdad? Uh-huh. Que son también naturales. Y tratar de evitar, yeah, lo menos posible, ¿verdad? El tema de la soda. Porque ahí es donde está
la soda, mayor, específicamente.
Sí, especialmente, así.
Y en nuestros países se, sí, toma mucho, uh-huh, soda.
Y otro elemento que podemos llevar en el elemento físico, pero ya en el momento de la comida, es que nunca falte las verduras, las frutas, uh-huh, y las hojas verdes. Necesitamos ese elemento. ¿Por qué? Porque ellos contienen algo que no se encuentra en ningún otro producto alimenticio. Se llama fibra. La fibra viene de todas las plantas, de la fruta, y esa fibra es la que nos ayuda a nosotros a trabajar bien, a procesar bien. O sea, el sistema digestivo es un tubo que necesita movimiento. Entonces, la fibra ayuda a que todo el alimento avance.
Empuja.
Empuja, yeah, exactamente. ¿Y qué pasa cuando no comemos verduras, ensalada, fruta? El alimento va más lentamente. Ahora bien, y si hemos comido carne, si hemos comido cosas, ¿verdad?, que van dañadas o cosas que van, eso tiene más tiempo en contacto con nuestro tejido digestivo. Y eso se va adhiriendo y se va quedando y se va quedando, y luego con los años vienen los problemas, ¿verdad?, de las enfermedades inflamatorias y cáncer en su tubo digestivo. Por eso la fibra ayuda a que eso no se quede estancado, yeah, avanza.
Muy bien, estamos hablando con Pastor Néstor González aquí en el programa de Temas Vitales. ¿Cómo controlar nuestra dieta durante las fiestas? Es el tema, y estamos con las estrategias físicas. El siguiente segmento vamos a mirar otras estrategias espirituales. Uno creería que no se necesita estrategia espiritual, pero sí, hay estrategias espirituales que nos van a ayudar a controlar nuestra dieta. Así que mantenga su sintonía con nosotros.
Thank you. un anciano tendrá, tenía frío. Y luego vi a un rico pasar, traía diamantes. De comer,
hijo Jesús de Nazaret,
dadles vosotros de comer,
dadles vosotros de comer, dadles vosotros de comer, hijo Jesús de
poco o mucho.
Quiero a mi hermano bendecir, me has dado tanto.
Señor, agradecerte
hoy. Yo partiré mi porción.
Estamos con usted en el programa de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos en vivo y también por Facebook. Y tenemos ya una pregunta, pero antes de llegar a esa pregunta, nos faltó un punto. En el primer segmento hablamos de estrategias físicas en cuanto a cómo controlar nuestra dieta. Primeramente, saber cuáles comidas son fuente de energía, cuáles no, tomar mucha agua. Y el pastor Néstor González también nos habló de la importancia de la fibra y los vegetales. ¿Cuál es el último punto?
Hay un último punto que yo le llamaría, póngale atención o escuche a su cuerpo. Mm. Póngale oído, o sea, tengamos conciencia que nuestro cuerpo habla. Mm. Nuestro cuerpo nos pide algo cuando él reacciona, cuando sentimos un malestar. Por ejemplo, si yo como algo y porque siento mucha hambre, probablemente el problema no es que yo coma, el problema es que debe haber algo ya en mi estómago que necesito checarlo, revisarlo. ¿Por qué? Porque me está avisando que no es normal estar pidiendo comida a cada 2 horas, cada 3 horas. Entonces, ahí hay que ponerle mente a ese ardor, que no es normal. Lo otro es, de repente pierdo el apetito. El cuerpo está diciendo, basta. A lo mejor como porque ya es hora, pero no siento hambre. El cuerpo está diciendo, ya tengo todos los depósitos llenos, no necesito más. Y no le hago caso al cuerpo, ¿por qué no tengo hambre? Es porque le está mandando un mensaje que no necesita más alimento. O cuando comemos algo y de repente sentimos, ¿verdad? Lo que le dice la gente, rash, picazón. No, picazón. Esos son alergias. El cuerpo está rechazando eso. Uh-huh. Y nos damos cuenta, ¿quién sabe qué me afectó? Digo, no le pongo mente a la comida. Yeah. La comida es fuente de muchas alergias cuando el cuerpo no quiere ese tipo de alimento.
Debe ser lo primero que nos preguntamos. Cuando tenemos algún malestar físico, ¿qué comí? ¿Qué ingerí? Porque la comida es muchas veces el culpable.
Sí, entonces, esos serían los mensajes que manda el cuerpo. Hay que ponerle mente en relación a las comidas.
Ok. Una oyente nos escribe en Facebook, Carol, dice, ¿algún alimento que recomienden para mejorar la vista? ¿Qué dice usted, pastor?
Básicamente, la sustancia que se llaman los carotenoides, que es un grupo de familias que está básicamente en la zanahoria, pero también en otros tubérculos, ¿verdad? Como las remolachas, papas, no sé cómo le llamarán en otros lugares. Esos carotenoides están más en gran cantidad en la zanahoria. Y pues ahora también se venden suplementos ya concentrados. Hay que revisar que todo suplemento que usted quiera tomar contenga carotenoides, si quiere mejorar la vista.
Y yo he tomado desde hace como 4 meses algo que también por falta de tener problemas con la visión, empecé a tomar lutein. No sé si se traduce en español igual, L-U-T-E-I-N, se escribe en inglés. y es una pastillita que parece una zanahoria, pero chiquita, chiquita. Pero y empecé a tomarlo y regresé a una prescripción antigua de lentes en un espacio de 3-4 meses.
Sí, no, muy bien. Buena
así
respuesta.
Que me dio respuesta, así que, bueno, para, para lo que sirve.
Así es.
Muy bien, vamos a las estrategias espirituales ahora para ayudarnos a controlar la dieta durante las fiestas.
Muy bien, yo comienzo, así como era importante conocer la comida, el alimento, espiritualmente hablando, hay que tener un concepto bíblico del cuerpo. Empecemos por ahí. ¿Qué es mi cuerpo desde el punto de vista bíblico? Todos hemos oído, quizás leído, que la palabra dice en 1 Corintios 6:19 que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, partiendo de ese concepto bíblico, yo tengo que saber qué significa que el Espíritu de Dios more en mi cuerpo, que esté conmigo. Por un lado, ¿qué resultados nos da que el Espíritu more en nosotros? Eso nos debe ayudar a entender que el Espíritu Santo está haciendo una obra en nuestro cuerpo, una obra de salud. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, produce el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es paciencia, es paz, y todo eso viene a dar salud. Ahora, cuando Pablo dice...
dominio propio.
Dominio propio. Vamos a tocar ese más aparte, ese punto. Pero me voy a concentrar en el tema cuando Pablo dice que el que se ocupa del Espíritu, dice, es vida y paz. Vida es salud. O sea, que el Espíritu me da vida. Y Pablo le llama ahí que Él vivifica nuestro cuerpo. O sea, le da más vida. Y nos da paz. En el pensamiento hebreo, la palabra paz en hebreo es shalom. Y el shalom es el bienestar total integral del ser humano. O sea, cuando el Espíritu produce paz, es produce un bienestar. Entonces, ¿por qué está el Espíritu en la vida del creyente? Para darle vida y shalom. O sea, es importante entonces tomar a entender que el Espíritu está trabajando para darme vida. Y cuidado, yo estoy trabajando en contra del Espíritu para afectar la obra del Espíritu en mi vida. Entonces, lo primero es el concepto bíblico del cuerpo. Lo segundo, yo lo llamo...
Y recordamos que el Espíritu es una persona, no es un fantasma. El Espíritu es una persona que no tiene cuerpo. Él habita, Él usa nuestro cuerpo. Sí. Entonces, Él está ahí, le estamos prestando nuestro cuerpo. Entonces, Él quiere estar a gusto en nuestro cuerpo y no quiere estar con enfermedades. Esa es la manera de yo pensarlo.
Sí.
Entonces no le demos al espíritu un cuerpo enfermo.
Correcto, muy buen punto eso. Y creo que hasta ahí llega la misericordia del Señor cuando por el Espíritu recibimos dones de sanidad para cuando nos enfermamos, ¿verdad? Y a veces por nuestra propia culpa. ¿Eh? Pero hay que aprender pues el concepto bíblico. Y esto nos lleva al segundo concepto, la mayordomía del cuerpo. O sea, tenemos que saber que este cuerpo lo tenemos que saber administrar, saberlo cuidar. Saberlo, respetar y cómo puedo yo entonces ser un buen mayordomo de mi cuerpo. Entonces, bíblicamente hablando, la palabra nos enseña todo lo que hemos venido hablando al principio, la buena nutrición, pero también Dios puso por eso un día de descanso. El cuerpo necesita reposo, el cuerpo necesita recrearse, el cuerpo necesita un tiempo, ¿verdad?, que nosotros le podamos dar ejercicio. Todas esas prácticas son acciones que van a ayudar a fortalecer la salud, el cuerpo, cuidarlo. Y no está mal que hoy en día pues tengamos también los chequeos médicos, ¿verdad? Un control, cómo anda nuestra salud, nuestro sistema. Entonces, todo eso entra en lo que es la mayordomía. Porque hay una advertencia, y esto sí quiero leerlo, básicamente como está en la palabra. 1 Corintios 3:17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
Ahora, eso lo aplicamos tal vez al matar a alguien, pero matando al cuerpo lo podemos matar de poquito.
Así es, y lentamente.
Lentamente, comiendo, por ejemplo, las cosas dulces y sabemos que tenemos diabetes y no debemos estar comiendo, estamos dejando que nuestra... No estamos controlando nuestro apetito.
Correcto. Entonces, hay que tratar de saber que todo lo que hacemos tiene consecuencias y que entonces tenemos que aprender a ser buenos mayordomos. La palabra nos enseña que el mayordomo va a entregar cuenta. También vamos a rendir cuenta de cómo manejamos, administramos este cuerpo. Entonces, la mayordomía del cuerpo es la estrategia para detenernos, es decir, alto, tengo que cuidar este cuerpo. ¿Qué va a entrar por este cuerpo? Alguien representó el cuerpo también como el tabernáculo.
¿Sí?
El tabernáculo, o sea, porque es el templo del Espíritu Santo. o como la ciudad, por ejemplo, de Jerusalén, que decía que tenía centinelas alrededor. Uh-huh. Ellos cuidaban que los enemigos no entraran. Sí. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado qué va a entrar a este templo, uh-huh. qué va a entrar a este tabernáculo. Ser vigías, uh-huh. ser centinelas de nuestro cuerpo. Y entra por la boca. Yeah. A veces lo malo, ¿verdad? Lo que nos va a dañar.
Y es, hablando de centinelas, una de las cosas que mi esposo me ayudó mucho, porque cuando vamos, a veces en casa no es el problema, es cuando vamos a la iglesia y tienen donuts o algún otro lado okay. que tienen cosas que, en mi caso, por ejemplo, yo no puedo comer dulces, me hace daño, y cuando uno ve algo así, un pastel muy sabroso, uno se tienta. Entonces, haciéndose contratos con uno mismo, en este día, no por todo el año, no hasta que muera, sino este día no voy a comer en ningún lado dulce. Okay. Un contrato con uno mismo y con Dios por un día.
Sí.
Mañana es otro día, pero por un día. Eso me ayudó mucho a refrenar cuando voy. Ya antes de ir, ya tengo el
compromiso.
El compromiso.
Excelente. Yeah. Quiero agregar un punto más en cuanto a la mayordomía, es estar consciente de la higiene.
Ah.
La higiene es importantísima, hay que aprender hábitos higiénicos.
Por ejemplo.
Tanto para el cuerpo como para los mismos alimentos. Uh-huh. ¿Ya? En la Biblia encontramos nosotros prácticas de higiene. El Señor le dio prácticas cuando le dio los alimentos puros e impuros. Uh-huh. Cuando le dijo cómo debía mantener el campamento limpio. Porque el Señor dice, ande en medio de ustedes. Y no quería ver nada que fuera desagradable, impuro. Igualmente, entonces, nosotros, nuestro cuerpo, ¿verdad? Lavarse bien las manos. Si vamos a preparar alimentos, saber, ¿verdad? Tener ese aseo. Y en la preparación de los alimentos, tener mucho cuidado. Porque muchas enfermedades se filtran por mala preparación de alimentos.
¿De carne, por ejemplo? ¿Está hablando de que
puede
está...?
Puede ser la mala cocción. Okay. Queda sangre, ¿verdad? En los restos y ahí hay bacterias, ahí hay gérmenes que van a traer enfermedad. O mala conservación de alimentos. Oh. Por ejemplo, cuando los dejamos en la refrigeradora.
Por muchos días.
Por mucho tiempo y luego lo mal calentamos.
Oh.
O sea, las bacterias crecen en el frío y no se neutralizan con el calor suficientemente y por la rapidez comemos y ahí vienen las enfermedades.
Okay. Entonces, la manera mal de calentarlo sería un ejemplo sería, por ejemplo, cómo uno calienta las cosas en el microondas o donde
quiera. Sí, por ejemplo, si uno deja una pana de arroz, ¿verdad? O de alimento, por dentro está bien helado y por fuera está caliente.
Oh.
Pero lo que uno tiene que hacer es revolverlo para soltarlo y que el calor entre en todo.
Okay.
Todo sea coordinado, ¿verdad? Tal que el calor. Y por último, uh-huh. hay un tema que estábamos hablando hace un momento que mencionaba el tema del dominio propio.
Uh-huh.
Hay una palabra en griego donde viene la palabra dominio propio, pero también templanza, es ekrateia, en griego, ekrateia. Y esa también se puede traducir como moderación, uh-huh. como modestia, prudencia.
Okay.
Pero me gusta una palabra que se ha construido a partir de este término, se llama temperancia.
Uh-huh.
La palabra temperancia es una palabra que nos lleva a nosotros a tener la capacidad de rechazar todo lo que va a afectar nuestro cuerpo.
Okay.
Es la capacidad de refrenar el cuerpo y la mente.
Uh-huh.
Y eso viene de la templanza y del dominio propio, pero que es una habilidad que vamos desarrollando, la temperancia. Voy a leer algunos pasajes bíblicos que creo que tienen mucha relación con esta capacidad.
Okay.
Por ejemplo, Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Ahí hay temperancia en todo eso. Filipenses 3:19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Romanos 13:13, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borrachera, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia. Ahí hay temperancia, dominio propio, saber refrenar el cuerpo y la mente. La glotonería es un pecado.
Es un pecado y pensamos en la adulterio, matar, hurtar, pero la glotonería está en esa misma lista.
Exactamente. Yo tomo el ejemplo de Daniel que dice, Daniel 1:8, Daniel propuso en su corazón. no contaminarse con la porción de la comida del rey.
El contaminarse iba a ser pecado para él.
Es pecado, exacto.
Muy bien, estamos a mitad del programa y gracias por acompañarnos, ya sea por Facebook o por radio. Estoy con el pastor y doctor Néstor González, doctor en Nicaragua. Tiene un doctorado en medicina, aunque aquí no está ejerciendo, pero todavía sabe mucho, mucho y nos está enseñando cómo controlar nuestra dieta durante las fiestas. Tal vez usted tenga una pregunta. Vamos a ir a las preguntas que han llegado por Facebook ahora en el siguiente segmento, así que manténgase con nosotros y si usted quiere llamar, llámenos al 713-520-7900. El pastor también, si usted quiere llamar al pastor, el número telefónico de su su oficina, 832-892-8742. Siga con nosotros.
Santo de Jesucristo, el Señor, para entregar con verdad esta noche a ti todo lo que forma parte de mí, con la sangre de tu Hijo Santo, cantelas. La virtud que me separa de ti, la vergüenza que yo no soporto más, estoy listo, me arrepiento, Señor. El templo de Dios quiero ser.
Con usted aquí en el programa Temas Vitales y gracias a todos por llamar y participar con nosotros o escribir sus preguntas. Muy, muy buenas preguntas que están llegando. Nos faltó, creo, un punto que usted quería. ¿Cuál era?
Sí. Yo resumo la temperancia de la siguiente manera, o sea, para entenderlo mejor. Nos va a ayudar este pensamiento. La excesiva complacencia es pecado y la moderación es parte de la santificación. ¿Ya? Es decir, si nosotros consumimos y le damos gusto a todo lo que queremos, estamos cayendo en los excesos, en pecado. Y ahí Santiago nos ayuda mucho cuando dice, ¿verdad?, que por la concupiscencia, o sea, el deseo, somos seducidos. Y al ser seducidos, nos damos a luz pecado. Por eso la moderación es parte de la santidad también.
Tenemos que pedir que el Señor nos dé el deseo de
refrenar.
De refrenar.
Temperancia.
Ya, temperancia. Sí. Muy bien. Ok, vamos a ir a otras preguntas que han entrado. Dice esta señora que todas las verduras que ella se come las vomita. ¿Qué le recomienda que puede hacer?
Ahí habría que analizar qué tipo de verduras son. Habría que preguntarles si las come crudas o cocidas, ¿verdad? Y desde cuándo empieza. Todo es un abordaje. No se puede decir así a ciegas qué está pasando. ¿Ya? Y a lo mejor hay que analizar también con su estómago qué puede haber.
Ok. Y otra pregunta dice, le hicieron una endoscopía y tiene gastritis y una bacteria. Quiere saber qué debe comer y no comer.
Sí. Bueno, generalmente cuando ya le diagnostican y le dan su tratamiento, también le dan un poco de orientación sobre el tema de las comidas. Pero hay un principio que incluso los gastroenterólogos lo usan. El mejor control o termómetro de qué comer y no comer es tu propio cuerpo. Tu cuerpo te va a decir si esto te hace sentir mal, te está cayendo mal. Entonces, ahí vaya regulando y vaya mirando, ¿verdad? ¿Qué es lo que siente que le afecta y qué no? Realmente eso es importante.
Si tiene dudas, la manera de comer un poquito para ver cómo reacciona,
sí,
y así. Ok, muy bien. Gracias, Elizabeth, por esa pregunta. Laura dice, bendiciones desde Monterrey, saludos desde de Monterrey. El nombre de las pastillas, ella quería que la repitiéramos y alguien nos, Brenda le contestó en Facebook, gracias Brenda por ayudarnos, es luteína, en inglés es lutein, pero en español luteína, es un suplemento que así uno es. Puede comprar, aquí se pueden comprar en cualquier tienda, no sé si en México también, sí, de suplementos. Ahora, si nos puede decir, por favor, cómo tratar el estreñimiento en niños. Dice, su niño es prematuro y sufre de este mal. Fue operado al nacer del del estómago y porque lo tiene perforado. Si le puede orientar.
Bueno, no nos dijo la edad que ya tiene el niño, solo que nació prematuro. Pero si es un niño que ya puede comer fruta, hay que indicarle que coma fruta. El estreñimiento es por falta de lubricación de los intestinos. Y dos cosas, agua y frutas, fibra, que es lo fibra. Que buscamos, ¿verdad? En este
no
caso,
frijoles, fruta mejor.
Frutas.
Porque frijoles fruta. También es fibra, pero...
Sí. Puede ser parte de la dieta, pero necesita agregar más.
Okay.
Ahí lo que se ve que es una deficiencia de lubricación. Okay. El estreñimiento es un resultado de un intestino seco, vamos a decirlo así. Uh-huh. Necesita mucho líquido y mucha fibra, frutas, verduras.
No sé en este caso, pero algunas mamás les dan jugos y eso no ayuda. El agua, o sea, cuando hablamos de líquido, el jugo especialmente si tiene azúcar, si es un jugo comprado. Yeah, si es hecho en casa, es otra cosa.
Sí,
pero un jugo comprado, muchas veces eso causa más problemas.
Lo ideal es agua. Que le enseñemos la cultura de tomar agua a los niños, definitivamente. Eso es lo mejor.
Muy bien. Laura dice, ¿el bicarbonato me puede ayudar a tener un buen metabolismo? Y si es así, ¿cómo lo puedo consumir? Porque lo he visto en publicaciones que sí es bueno. ¿Sería mejor si usted lo recomienda?
No podría yo afirmar realmente algo que no está avalado por estudios científicos. Puede ser que hayan ya habido personas que lo hayan usado, les haya dado resultado, pero no podemos nosotros tomarlo como un nuevo descubrimiento.
Yo no he escuchado eso.
Sí.
Lo usamos en cocinar, hornear, pero no sé.
No.
Ok, y una última dice... Quisiera saber por qué siento mucho ardor en el estómago, como si tuviera hambre. Tengo que comer algo porque si no, le duele.
Ahí está. Yo creo que hay que ya investigar si ya no hay una inflamación de su estómago. Y cuando hay inflamación se produce exceso de ácido. Entonces ahí produce el ardor. Y más, no nos dijo en qué momento. Normalmente estas personas lo sufren en la noche. Porque fisiológicamente el cuerpo produce una cantidad de ácido en la noche.
Okay.
Entonces habría que ver si esto está pasando. Hay que buscar ya un chequeo médico como una endoscopía para tratar la gastritis.
¿Agua no va a resolver esas?
No. Lo va a calmar un poco, pero no va a terminar el problema.
Gracias por esas preguntas. Tenemos ahora un segmento de las consecuencias físicas al comer demasiado, no controlar nuestra dieta durante las fiestas.
Okay. Brevemente, pues decimos que hay una cantidad de efectos, ¿verdad?, de consecuencias de comer mal, definitivamente. Y yo por lo menos aquí traigo una lista de 12 consecuencias, rápidamente. O sea, lo primero es la indigestión, popularmente llamada, pero en medicina se llama dispepsia.
Okay.
Dispepsia es un metabolismo alterado donde los alimentos no se pueden digerir, no se pueden triturar. Entonces, ¿qué está produciendo la dispepsia? Probablemente cuando uno comió demasiado, ¿verdad? Se siente abotagado, lleno, una plenitud que no es normal. Hay mucho dolor, gases, ardor y muchos efectos. La dispepsia es lo primero. Eso es lo menos que puede pasar, ¿verdad? De ahí viene aumentando la intoxicación alimentaria.
Oh, ¿qué es eso?
Intoxicación alimentaria es cuando comemos un alimento, como ya decíamos, que está mal cocinado, mal calentado, que está contaminado, ¿verdad? Con las manos lo contaminamos, o nosotros mismos no nos lavamos bien las manos, ahí vienen gérmenes, gérmenes y nos da una intoxicación. Es una enfermedad aguda, produce dolor abdominal, fiebre, vómito, diarrea, ¿verdad? Y muchos efectos. Entonces, eso necesita un tratamiento. Luego tenemos la hiperglicemia, ¿qué es eso? La azúcar aumentada. O sea, nosotros comemos gran cantidad de alimentos, la azúcar es lo primero que se va a elevar. ¿Qué pasa si estamos comiendo mucho, por mucho tiempo? Estamos de cayendo muy cerca a la diabetes. Mm. Personas que están sanas. Ahora, y lo que tiene diabetes está cayendo en complicaciones constantemente. Okay. Se complica la diabetes. Okay. El otro es la hiperlipemia o hiperlipidemia, exceso de grasa. Mm. Como estamos comiendo mucho, ¿verdad? Ya decíamos que el cuerpo no necesita, lo que va a hacer es depositarlo. Reservorio. ¿Y dónde se va a acumular? El mayor reservorio de grasa está alrededor del hígado. Oh. De ahí comienza una enfermedad que se llama hígado graso.
Uf.
Que mucho dolor, malas digestiones, sensación de plenitud, de llenura, de gases. Es un hígado que está mal funcionando porque está revestido de grasa. Uh-huh. Hay un gran depósito de grasa alrededor de él. Y eso pues se diagnostica con ultrasonido, con imágenes.
Y no se quita muy fácilmente
sí,
tampoco.
Sí se puede, pero necesita mucho tratamiento y mucha dieta.
Es mejor prevenir.
Y luego de los lípidos aumentados, aumenta el colesterol. Uh-huh. Este es otro efecto. Va en cadena la hipercolesterolemia. Aumento de colesterol en sangre. ¿Y cuáles son los grandes riesgos? Cardiovasculares. Mm. O sea, el colesterol en sangre es un enemigo del cerebro, del corazón, de las arterias. Es muy peligroso, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta que cuando estamos comiendo mucho, hay mucho colesterol.
Okay.
Luego tenemos un efecto de comer mal la hipertensión arterial. Mm. O sea, si nosotros comemos exceso de productos que producen aumento de presión, ¿verdad? Como las colas que dijimos, la grasa como tal, y los que abusan también del café en este lado, puede aumentar la presión arterial.
Mm.
Y eso afecta a los que ya tienen un problema de presión. La hiperuricemia, ¿qué es eso? El metabolismo de las carnes, las proteínas, las que se trituran, y produce un residuo tóxico que se llama ácido úrico.
Oh, sí.
El ácido úrico es el residuo, ¿verdad?, final del metabolismo de la carne. Y si una persona come abundante carne, hay demasiado ácido úrico en su sangre y no se puede eliminar normalmente por riñón, no se puede excretar, ¿qué va a hacer? Lo va a depositar. ¿Y dónde se depositan? En las articulaciones.
Yeah.
Viene la artritis por ácido úrico.
Es dolorosísimo.
Como la enfermedad que la gota que le llaman, que es en los dedos del pie.
Horrible.
Es terrible. Es la hiperuricemia. Las caries dentales.
Oh,
comer también mucho dulce en estos tiempos, ¿no? Los pasteles, los chocolates. Mucho cuidado, ¿verdad? Porque el dulce es enemigo. Trae las bacterias para los dientes y va a producir las caries.
Okay.
En los niños hay que tener mucho cuidado del dulce a temprana edad. La gastritis y úlcera viene por comer comida, ¿verdad?, muy condimentada, muchos colorantes, ¿verdad? Esos refrescos sintéticos producen esta inflamación de la mucosa gástrica y van con el tiempo produciendo la gastritis y las úlceras.
Okay.
Pancreatitis aguda, otro efecto, el páncreas inflama y comienza a funcionar mal. ¿De dónde viene? Por la mucha grasa en el cuerpo o aquellos que consumen alcohol.
Oh.
Ahí les afecta el páncreas principalmente y una pancreatitis le puede llevar a una diabetes. Secundaria. Otro problema, la colitis, la inflamación del colon, el sistema digestivo, en este caso porque se consume mucha carne y poca agua, poca fibra. Entonces lo que explicamos, como la fibra ayuda al tránsito, entonces la carne queda mucho tiempo y la carne se descompone, produce muchos residuos tóxicos y al estar en contacto con la mucosa del colon la va a inflamar. Y eso por muchos años viene la predisposición al cáncer de colon. Y finalmente lo que todos quieren evitar, el sobrepeso y la obesidad. Es un resultado de comer mal y comer demasiado.
12 consecuencias físicas. Y necesitamos ponernos en serio.
Sí,
que no es. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Como dice, usted citó también 1 Corintios, no somos nuestros. Hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Entonces, ese fue el precio. Dice pues 1 Corintios 6:20, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Uh-huh. Tenemos que meter esa idea en nuestra mente que no somos nuestros. No soy dueño yo de hacer lo que me plazca. Sí. Si es que hemos creído en Cristo Jesús, Él es el Señor. Y si no, tenemos que mirar nuestra teología, a ver si en verdad hemos creído. Muy bien, tenemos varias preguntas. Y usted, vamos a tener que ir a una pausa, pero tenemos el número telefónico si usted quiere llamar y a hacernos una pregunta en el último segmento de Temas Vitales, 713-520-7900. Y vamos a ir a las otras preguntas que están entrando. No tengo tiempo. Voy a leerla y después se la comentamos en el siguiente segmento. Esta señora dice que están hablando acerca de la importancia del agua y ella tiene a su cuñada, le hacen diálisis y a quien le han dicho lo contrario, bueno, eso es diferente, ya, a ella no le dejan tomar más de 2 onzas de agua. ¿Sería esto lo que le está causando muchas infecciones? Vamos a ir a esa pregunta y otras más que usted nos hace cuando nos llama al 713-520-7900 o nos escribe ahí en Facebook.
No sabéis que somos templo. Somos el templo del Espíritu de Dios.
Lleno de paz, lleno de amor y de alabanza. Lleno de paz, lleno de amor y de alabanza. Lleno de paz, lleno de amor y de alabanza.
Somos el templo del Espíritu de Dios.
No sabéis que soy un templo. No sabéis que soy un templo. No sabéis que soy un templo.
Yo soy el templo del Espíritu de Dios.
Lleno de paz, lleno de amor y de alabanza. Lleno de paz, lleno de amor y de alabanza. Lleno de paz, lleno de amor y de alabanza.
Yo soy un templo del Espíritu de Dios. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor me sostendrá.
Si tienes este gozo, puedes tú cantar. Si tienes este gozo.
Manuel Bonilla con esa canción, El Gozo. Y gracias a nuestro ingeniero de producción, Kevin Díaz, que está en el audio y el video. Gracias a que es como un pulpo que aquí está en todos lados. Tenemos varias preguntas. Hemos estado, si recién nos acompaña, con el pastor y doctor Néstor González. Él es pastor de la iglesia Jesucristo, o Jesús es el Señor, Jesucristo es el Señor en Baytown, y el número telefónico de él, si quiere consultar fuera del aire, es, pastor,
832-892-8742.
Muy bien, pero aquí estamos con varias preguntas que han llegado, y vamos a ir con la primera. Esta señora dice que estamos hablando acerca de la importancia del agua. Ella tiene una cuñada. Ok, vamos, ya he leído la pregunta, que está tomando diálisis. ¿Qué, qué dice acerca de esa? Le dicen que no debe tomar más de 2 onzas.
Claro, ahí hay una condición específica ya, una enfermedad bien clara, y entonces en este caso hay excesiva retención de líquido en el cuerpo. O sea, el cuerpo no está funcionando bien, ¿verdad?, su excreción de líquido. Entonces lo está reteniendo, por lo tanto es contraproducente ingerir más líquido.
Ya, es una situación, una condición muy especial. Muy específica. Sí. Pero si no está tomando diálisis, entonces sí. Un oyente dice que en los últimos 3 días ella ha experimentado ardor en la boca del estómago y retorcijones fuertes. ¿Qué podría hacer y qué le recomienda hacer?
Hay que tomar en cuenta que si nosotros no hemos tenido, digamos, un buen control, un buen chequeo médico, probablemente hemos venido acumulando algunos problemas de salud en cuanto a higiene. Habría que ver, ¿verdad?, los parásitos, que muchas veces también están en algunos alimentos, y eso van quedando produciendo esos pequeños trastornos. Entonces, bueno, a tomar en cuenta, hacerse sus exámenes para descartar, ¿verdad?, que existen lo que está causando, aparte de pensar en un problema ya propiamente del estómago como tal.
Dependiendo, por supuesto, de la salud de uno, algunos pueden hacer un ayuno para como se dice cuando la computadora,
depurar, limpiar,
para recalibrar el cuerpo, por así decirlo. Algunos no pueden por razones de enfermedades y pastillas que tienen que tomar, pero si se puede, esa es una buena manera de. Okay, a ver, esta es una señora, la que vomita las verduras. Dice que las verduras las come cocidas y que a lo mejor es por el riñón o por el hígado. Dice que ella tiene 84 años y que le han hecho 4 endoscopías y lo único que hace es sangrar y que no le encuentran nada y no le dan nada.
Sí, llama la atención ya ese sangrado. Ese sangrado no es normal, ¿verdad? Así es que no se puede quedar uno tranquilo si hay un problema ya de sangrado. Hay un problema de base, no le han dicho qué o no se lo han descubierto, pero hay un problema ahí de base. El tema del vómito por las verduras probablemente sea nada más un síntoma de un problema mayor. Uh-huh. Habría que ver si le han revisado, como decíamos en el programa, el tema del hígado, uh-huh. ¿verdad? Cómo está funcionando, si no hay hígado graso. Y probar pues también con las verduras no cocidas. A lo mejor también eso le esté dando esa sensación de náusea.
Generalmente cocidas es más, el cuerpo tolera mucho más que crudas, así que me extraña. Pero...
Sí, lo único que cuando uno cose, hay unas proteínas que se desnaturalizan, mm-hmm. pierden su efecto.
Okay.
Entonces, sin cocerla están como completas, están vivas, vamos
viva,
a decir.
Sí, tiene más enzimas. Ajá. Sí. Okay. Ahora, un oyente quiere saber si es seguro comer el yogurt natural que se hace en casa con los búlgaros. ¿Qué le aconseja?
Pues todo lo que podamos hacer en casa, yeah. tomando la higiene, ¿verdad? Las medidas, es mejor, obviamente, porque no va a tener los preservantes, los químicos, que es lo que usan el comercio, ¿no? Para mantener los yeah. productos mucho
Muy bien.
Tiempo.
Un oyente quiere saber cuál es el síndrome de Barrett.
Síndrome de Barrett. Es una enfermedad inmunológica, pero no está asociado pues aquí al problema de la alimentación como tal. Pues es un problema ya neurológico.
Neurológico. Sí. Wow, okay. Muy bien, creo que son todas las que han llegado hasta ahora. Así que si tienen preguntas, tenemos solo 5 minutos restando en el programa. Mientras esperamos las últimas, teníamos recomendaciones.
Algunas recomendaciones que podemos dar, ¿verdad?, a nuestros oyentes. Uno es respete las comidas, los horarios de comida. No coma a cualquier hora. No hay que tener desorden. Hay que tener un hábito, comer, ¿verdad?, a su debido tiempo. Entonces, y no come entre comidas, puede decir cualquier cosa que ve por ahí. Entonces, número uno es tener como una educación en eso, un hábito, ¿verdad? Lo segundo es variedad de alimentos. No coma una sola cosa siempre. Eso es un problema también porque estamos descuidando otros elementos que necesita el cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. O si solo come solo taco, dice, ¿verdad? Ahí va un tipo
¿Qué
de producto,
produce eso, sí.
¿verdad? Y son alimentos que van procesados con mucha grasa. Entonces, no está comiendo las verduras, comiendo la fruta, no está comiendo los productos que traen vitamina. Entonces, se está debilitando, uh-huh. se está llenando de mucha energía innecesaria, vamos a decirlo así. El excesivo consumo de alimentos frito, ¿verdad? Eso hay que evitarlo por la grasa, pues hay que mejor comer al asado, a la plancha, ¿verdad? O tratar uh-huh. de evitar menos uh-huh. la fritura y limitar pues el tema así de la grasa. Ya recomendábamos los alimentos con mucha fibra, en este caso las verduras, las ensaladas, la fruta, para una mejor digestión, para una protección de nuestro sistema digestivo. Evitar el exceso de azúcares, en este caso como los refinados y la sal, uh-huh. son dos elementos muy dañinos.
Sal, ya, yeah. sí. azúcar y sal, el blanco.
Sí, así es.
Okay, gracias por esas recomendaciones muy buenas para ayudarnos a controlar nuestra dieta durante las fiestas. Han llegado 2 otras preguntas. Dice un oyente, quiere saber si la alta presión y el colesterol se controlan con dieta solamente o tiene que tomar medicamentos.
Por lo general, dependiendo del valor, del índice, ¿verdad?, de presión alta que tenga, hay clasificación, hay alta, muy alta y hay crisis hipertensiva. Entonces, hay que tomar en cuenta que si una hipertensión leve pudiera tratarse con dieta. Mejor.
Y colesterol también.
Sí, igualmente, la dieta con fibra, la dieta, ¿verdad?, puede ayudar a reducir el colesterol.
Okay. Sí, yo conozco sí. muchas personas que han... eliminado todo.
Y reducir la sal en los alimentos.
La sal es muy sí. dañino para la hipertensión.
Para la hipertensión.
Muy bien, gracias por esa pregunta. Esta señora dice que tiene retención de líquidos y toma agua, pero que solo la que el cuerpo le exige, que si él debe tomar más agua para sacar el agua que su cuerpo retiene, o qué debe hacer con su problema de retención de líquidos, ¿no es contraproducente?
Ya, yeah. En este caso no nos dice si está con un tratamiento.
Yeah.
Si hay retención de líquidos, pues hay un tratamiento que toma para eliminar líquido. Uh-huh. Ahora, si lo elimina, puede seguir tomando agua normal, porque tiene un tratamiento que ayuda a excretar. Yeah. O sea, tiene sus órganos bien funcionando, ¿verdad? Y en este caso, y con el medicamento, solo aumenta la eliminación. La
Ahora, ¿hay también algunos medicamentos que causan retención de líquido o no?
No, más bien es solo para eliminar líquido.
Ahora, la sal provoca retención.
Es
porque el cuerpo
sí.
quiere tener una sí. cierta cantidad sí. de sal, y si usted le pone mucha, está desbalanceada y necesita sí. agua para volver
sí.
al balance. Y,
sí.
Es contraproducente.
Es que es el efecto del sodio, ¿verdad? Yeah. Que tiene la sal, retener líquido.
Okay. Muy bien, nos quedan 2 minutos en el programa. ¿Alguna última
recomendación? Sí, podemos agregar aquí la actividad física, ¿verdad? No nos olvidemos, sabemos que en estos meses se olvidan, los gimnasios quedan vacíos y en enero vuelven otra vez a llenarse. Pero entonces es importante tomar en cuenta, de acuerdo a la edad, de acuerdo a las capacidades que tiene el cuerpo, hacer una actividad física.
Para Navidad, bueno, como estamos en frío y no queremos necesariamente salir a caminar a veces, aunque ahorita y no estamos muy mal del tiempo, pero ¿qué recomienda usted para cuando está uno ocupado con todas las fiestas? ¿Caminar es bueno?
Caminar, como mínimo el caminar. Mínimo. Eso es lo que no debe faltar, ¿verdad? Y no es que uno ande de arriba para abajo haciendo cosas, no. Eso no cuenta porque ten estrés y el estrés no ayuda a la salud. Sí,
o el estrés es fatal.
Fatal para todo esto.
Para todo, hablando, ¿no? Sí, calmar. Sí. Respirar hondo también es otro.
Exactamente, respirar aire, ¿verdad? Y le recomiendo, pues, si tiene posibilidad de tomar un suplemento de vitaminas y minerales, hay que hacerlo.
Oh.
Eso es importante también.
No de fibra, sino de vitaminas.
De vitaminas y minerales, es importante.
Ok. Tomarlo. ¿Y los jugos esos jugos verdes que tienen muchas vitaminas, ayudan? ¿O?
Los jugos verdes pueden tener más elementos de fibra, más elementos, ¿verdad?, que ayudan a la digestión. Y además tienen líquido, entonces sí los puede tomar. Si son naturales, no hay problema. Okay.
¿Algo más?
Sí, pues ahí sería lo que teníamos, ¿verdad? Y bueno, pues consideramos de que hay que tomar en cuenta ahora la práctica. No solamente oidores, sino hacedores.
Hacedores. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Satanás quiere que nos viene a hurtar, matar sí, y destruir. Uh-huh. Y sí, morimos poco a poquito, cuando no estamos controlando lo que comemos. Entonces, tomémoslo en serio, porque Dios quiere que estemos aquí por muchos años y Él quiere usarnos, quiere que usarle a usted, y usted va a ser más útil cuando está saludable que cuando está enfermo, ¿sí?
Hay un proverbio chino que tenía aquí anotado y me parece interesante para terminar con él. Cuida de tu cuerpo para que tu alma tenga ganas de habitarlo.
Okay.
Ahora, si eso es verdad para el alma, ¿cuánto más, como decíamos, para el Espíritu Santo?
Okay, esta pregunta creo que es más para la persona que nos hizo. Dice, ¿quiere saber dónde conseguir los búlgaros en el área de Baytown? Yo hice yogur natural por muchos años y se puede conseguir en cualquier tienda. Incluso puede empezar comprando yogur y reservando un chiquitito, y con eso se empieza, pero no sé si usted sabe más. Esa es la manera, o si no, usando una cápsula de comprándolo en cápsula y metiéndolo en el agua, la leche cuando hace el yogur. Hay muchas maneras, hay muchas recetas en línea. Uh-huh. Entonces le animo a esta persona a buscar en línea. Hay muchas maneras de hacer el yogur y es bastante saludable. El yogur para los probióticos.
Los probióticos.
Muy bien, se nos fue la hora. Gracias, doctor Néstor González, pastor también. Gracias. Y otra vez el número telefónico suyo.
Sí, mi número es el 832-892-8742. Estamos ahí en la Iglesia de Jesucristo del Señor en Baytown.
Gracias a todos por acompañarnos y esperamos que tengan unas lindas fiestas de Thanksgiving, Día de Acción de Gracia. No nos olvidemos de ese, además de la Navidad. Que el Señor le bendiga ricamente.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net. radioamistad.net. O escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.